Y recibimos ya, no sé cómo se habrá quedado nuestro primer invitado, arrancamos la semana como siempre con nuestra sección de divulgación médica y sanitaria y recibimos con un fuerte aplauso al doctor Fernando Navarro. Muy buenas, bienvenido. Bien,
muchas gracias.
¿Cómo ha pasado el fin de semana?
Bien, la verdad que bien, descansar. Este fin de semana he descansado bastante, a diferencia de otros que hago más cosas, pero en fin, alguno toca descansar.
Es que alguna vez lo contamos, muchas no, pero el doctor aprovecha el fin de semana, que muchos nos lo tomamos de descanso. No. Fernando deja lo que es la actividad en la clínica, pero
hacemos otras.
Muchas cosas. Esta semana ha sido más de relax. También le digo que en días de mucho calor, casi
sí,
mejor
sí,
según qué actividades
el bueno,
físicas.
El bueno ser prudente, porque si no están las deshidrataciones. Bien, pues hoy vamos a dar visibilidad a un tema que yo creo que es muy importante, no lo hemos tocado aquí. Mucho. Y es muy importante sobre todo para los padres y para los padres que tienen adolescentes, pero en fin, y para el público en general, que son los trastornos de la conducta alimentaria. Que muchos estarán pensando, bueno, pues eso es la gente que no sabe comer. Bueno, pues también, pero eso no es un trastorno, eso es no saber comer. Pero el trastorno de la conducta alimentaria son unos trastornos que es una mezcla de enfermedad psiquiátrica y de enfermedad orgánica, porque y que en muchos casos, en algunos, puede llevar a la muerte. Entonces, fíjate que yo tuve un caso muy grave que se dio, era de anorexia, que se dio en un chico. Normalmente la anorexia se da más en mujeres. Bien, los trastornos de la conducta alimentaria son fundamentalmente son dos, hay tres, pero bueno, fundamentalmente son dos, que es la anorexia, llamada anorexia nerviosa, y la bulimia.
Entonces, anorexia, simplificado, ahora lo explicarás.
Sí, ahora vamos a explicarlo.
Los que no quieren comer, prácticamente.
Exactamente, y los que comen mucho.
Y los que comen, pero...
Pero se parecen bastante, es decir, porque la anorexia nerviosa, que además criticamos mucho en la época que estaban las modelos, estas tan delgadas, que, claro, muchas chicas pues las cogían de modelo, eran modelos, pues yo quiero estar tan delgada como esa. Claro, para hacer eso, si no tienes además unas nociones de nutrición, que esas modelos pues llevaban sus preparadores, llevaba su gente que le daba la cantidad de hidratos de carbono, pero una persona normal que dice, no, yo quiero adelgazar como esa, pues claro, llega un momento que, ahora veremos por qué, llegaban a un bucle que no, de no retorno. Entonces, eso hizo mucho daño. Igual que sigue haciendo mucho daño Internet. Porque Internet no están lo de los modelos, pero sí que hay gente que dice cómo tienes que adelgazar, qué tienes que hacer, que tienes que tener un cuerpo maravilloso.
Claro, esos cuerpos que se imponen hoy en día, excesivamente
sí, aunque,
delgados.
Aunque ya vemos que la moda parece que, sobre todo en la mujer, parece que estén más rellenitas. Hay una moda, va porque va a modas, pero bueno, pero lo importante de esto no es que esté una persona gruesa o delgada, sino que la persona tiene una alteración de su visión de cuerpo, es decir, tiene una alteración de su esquema corporal. Se ve al espejo y a lo mejor la ves que está muy delgada, pero dice, no, estoy gorda. Si toca y se pellizca un Michelin, mira qué
gorda
estoy.
Todo el mundo
estoy.
La ve especialmente
delgada. Y dice, hombre,
delgada.
Pero si tú estás delgadísima, vamos, que estás a los huesos. No, estoy gordísima. O sea, tiene una deformidad, es como si el espejo le sacara otra imagen. Entonces quieren seguir, digamos, sin comer. Y si comen, a lo mejor vomitan, se ponen los dedos y vomitan. O se toman pastillas para hasta anfetaminas, para no tener hambre. Pero aquí, ¿qué pasa? Que cuando el organismo no come, que eso mucha gente que ha hecho ayuno lo puede saber, cuando el organismo no come, llega un momento que saca la energía de los músculos, de la masa corporal, y se produce una cetosis, o sea, un aumento de la acetona. ¿Te acuerdas los niños cuando decían, uy, vomita mucho? Pues huele a acetona. Tiene un olor, el aliento a manzana, y eso es la acetona. Pues cuando se produce esa cetosis, ¿qué se te va a dar ganas de comer? Y además se producen vómitos. Es decir, vomita
ya
y encima no come.
Ya no provocado, sino
claro,
que...
Claro, no, ya rechaza. De forma natural, no comes, no tienes hambre, y encima, en todo caso, puede que sea hasta que vomites sin provocártelo. Claro, eso va más, y entonces llega un momento que pierde una cantidad de masa corporal que no tiene retorno. Entonces, esa persona, si pierde más de un 15% de masa corporal, kilos por metro cuadrado, pues entonces hay que ingresarla, esa persona. Es decir, que es un tratamiento psiquiátrico, médico, y que tiene que ingresar. La familia se debe dar cuenta. me he dado cuenta cuando la persona empieza a decir, ay, pues no me gusto, no sé cómo estoy, etcétera.
Porque además es evidente que todo esto tiene un proceso, no es de un
día para otro. Hay que ir con cuidado, hay que ir con cuidado. Y bueno, hay juegos también, por ejemplo, hoy en día también llama la atención muchas niñas que se maquillan muy pronto, etcétera. Muchas veces, sí, a veces no hay ninguna alteración, pero hay que vigilarlo por si esa persona tiene una alteración de que no se gusta como es. Es decir, se ve fea, por ejemplo, y quiere maquillarse para verse guapa. Cuando no es así, cualquier chiquita joven, pues normalmente está bien simplemente por ser joven. Es decir, que la juventud tiene eso, todo el mundo es guapo, o casi todo el mundo es guapo, o guapa.
Pero claro, cuando hablábamos de detectar eso en las familias y en los entornos, ya no solo el detectarlo, ¿cómo gestionar eso a una persona que se niega a comer o a comer lo que lógica debería? Y pues ahí hay unos litigios muy difíciles de...
Pues primero observarlo. Es decir, bueno, esta persona a lo mejor no está excesivamente delgada, pero ya ha empezado con ese tipo de comportamientos. Pues quiero vomitar, pues no me des eso, pues eso lo tiro. Entonces, ese comportamiento, pues hay que enseñarle primero unas normas de alimentación. Lo que dice la gente, lo que engorda y lo que no engorda, que no es así. Lo que tiene más energía, lo que tiene menos energía. ¿Qué tipo de gasto tiene esa persona? Porque luego hay otro tipo de trastorno que, bueno, que no, por ejemplo, que luego lo nombraremos, que es la vigorexia. Gente que se pasa pues intentando hacer músculo o todo el día en el gimnasio. Con lo cual esa persona necesita comer. Si no come, pues peor. Entonces los padres tienen que detectar, si es una chiquita joven o chico joven, tienen que detectar qué pasa. Normalmente hay subyacente una depresión, con lo cual tiene que ir por un lado al psicólogo a hacer una terapia cognitivo-conductual, por otro lado tiene que ir al psiquiatra o a su médico, que normalmente le va a dar un antidepresivo, lo que llamamos un ISRS, es decir, un inhibidor de la recaptación de la serotonina. Son unos porque eso le va a ayudar, porque la persona no acaba de ser consciente de que su esquema corporal está bien. Entonces hay que enseñarle a técnicas de autoayuda y técnicas de quererse más y que vean realmente ser objetivo a la hora de ver el cuerpo. O sea, no puede ser que una persona pese 50 kilos claro. y piense que pesa 80. O sea, eso no puede ser. Entonces, eso es importante. Yo digo que yo he visto casos, tuve un caso de un chico que llegó a no poder andar. O sea, era tan la delgada, le vino por una situación de estrés en el trabajo y a raíz de ahí, estoy contando que no es lo típico porque era una persona ya de casi 30 años, pues cogió una anorexia. Muchos se pensaban que tenía un cáncer, un tumor, no, era una anorexia nerviosa y el tratamiento pues es psiquiátrico. Eso sería uno. Luego tenemos la bulimia y se parece, ¿no? La bulimia. Pues la bulimia es la persona que normalmente le da por comer, por picar, por comer a deshoras y por vaciar la nevera.
Y a veces entonces, de manera compulsiva,
de manera
¿no?
compulsiva.
Como la bestia que dices. Esto
no es... ¿Están gordos o no? Pues a veces sí y a veces no. Hay veces que no. Y hay veces que esas personas también comen y vomitan. Comen y vomitan. A mí mi familia no la conocí yo. Mi familia dice que yo tuve una tía que iba a los banquetes y se arramblaba con el banquete y luego vomitaba. Debía de tener bulimia, no lo conocí, eso hace muchísimos años. Pero
vomitaba
con... Una historia familiar que me contaron, que yo no sé quién era.
Vomitaba conscientemente, o sea,
sí, conscientemente, ¿no? Claro. Siempre, o sea, que disfrutaba tanto comiendo que hacía y vomitaba. Entonces la persona bulímica pues abre la nevera y arrambla con lo que haya, sea dulce, sea salado, pues si hay una pizza, se toma una pizza. Luego tiene un sentimiento de culpa. Claro, el comer produce un placer, evidentemente, y produce una adicción, porque por eso estamos vivos. Si no tuviéramos esa adicción, nos moriríamos. Pero aquí es exagerado, Entonces empieza a comer, y claro, cuando come, muchas veces engorda, tiene sentimiento de culpa, quiere vomitar, y también tenemos ahí un caso de depresión. No suele ser tan grave como el otro, porque normalmente, aunque vomitan mucho, no llegan a tener una caquexia, que en el otro caso sí, pero sí que es un comportamiento. Entonces, ¿qué hay que hacer con el caso de la bulimia? También detectarlo. Muchas veces hay que cerrar la nevera con llave. Hay que también hacer una docencia de cómo hay que comer. Es decir, oye, si tienes hambre, pues tómate un zumito, tómate una fruta, pero no arrambles con los pasteles que tenemos ahí para el domingo, que te los has tomado todos, ¿no? Pues son gente que además tiene un complejo de culpabilidad, suele tener una depresión.
Claro, es que muchas veces eso es lo que hay por detrás y lo que... porque mucha gente es, no comprende esa situación que desde fuera se ve tan evidente.
No, no, y ellos mismos tampoco. Dicen, no sé qué me pasa, tengo hambre, tengo que comer. No disfrutan de la comida porque comen compulsivamente. Es decir, no disfrutan de ese pastel, se lo tragan, luego otro, y luego se toman una Coca-Cola y luego se toman tal. O sea, entonces una cantidad de calorías. A veces vomitan, a veces se vomitan para no tener tanta comida. También se produce una dilatación del estómago, con lo cual tienen tendencia a comer más. O sea, aquí es lo contrario, cada vez tienen tendencia a comer más.
Cuando el cuerpo lo alimentas en exceso, exacto, también se acostumbra a que...
Pero claro, aquí el fondo está, digamos, una alteración de la psique, una alteración de no estar a gusto con esa persona. Y bueno, pues eso también en internet también lo favorece. Es decir, que también te dicen cómo vomitar, que eso comas sí lo que te dé la gana, que te pongan los dedos, etcétera, etcétera.
Entonces, pues claro, ya no hablamos ni de dietas milagrosas ni falsas. Es que no. Hay gente que desde webs incentiva esas conductas.
Yo, además, este fin de semana he visto incluso dos o tres... digamos, estos que hay de TikTok, de algunos supuestos médicos, que lo dudo, con las dietas esas de acetona, de cetósica, que yo las veo una barbaridad, pero te las ponen ahí y la gente las hace, con lo cual sobrecarga el riñón, sobrecarga, que es todo a base de proteínas, que es otra historia. Muchas veces va unido al tema de los gimnasios. Pero bueno, te pone ahí, yo entre digo comillas, gente que pone doctor tal, que no sabemos dónde le han dado el doctorando, ¿no? Pero claro, lo ves eso y solo los que sabemos un poco dicen, bueno, esto es una barbaridad. Y hacer eso no conduce a nada, sino a la muerte prematura. Y sin embargo, ahí está. No hay. Y luego es muy difícil que el público en general lo sepa, digamos, discernir. Entonces, los padres, atentos a esas comidas compulsivas. No significa, todo el mundo podemos haber tenido un momento de una bulimia, un día que te despiertas por la noche y comes y arramblas media nevera. Pero eso no es. Es un comportamiento continuado, continuado, y además esa persona no se encuentra bien. ¿Qué tratamiento hay? Es lo mismo, psicológico, conductual, cognitivo-conductual, y aquí sí se emplean, por ejemplo, la fluoxetina, que es un ISRS, pero a dosis incluso mucho más altas que la depresión. O sea, la depresión damos una dosis, aquí daríamos el doble, porque la persona necesita no tener esa rumiación, ser compulsivo a la hora de comer. Entonces, no es bueno. Bueno, y aparte no es bueno porque es el ser compulsivo, pues también te lleva a una diabetes, porque estás forzando el cuerpo de una manera exagerada. Bien, no lo he dicho antes, pero por ejemplo, en los casos de anorexia, ¿cuándo se ingresa? Pues cuando hay una pérdida de masa corporal, cuando hay taquicardias, cuando hay vómitos, digamos, incoercibles, que no paran más, que no hay forma de parar, y cuando hay un estado de depresión grave.
Y claro, un paréntesis, eso es una situación muy grave, porque necesaria, pero claro, esa persona, la mayoría de veces, entiendo que incluso es ingresada en contra de su voluntad.
Sí, muchas veces
porque
sí.
Porque no son conscientes, es el entorno el que dice, claro, es la única manera.
Eso no puede ser que sigas así. Hay un momento que la persona también se ve, que no tienen fuerza, que bueno, dice, no, están excesivamente delgadas, o delgados, pero se siguen viendo gruesos, pero llega un momento que ellos mismos se dan cuenta que ahí falla algo, y es cuando tienes que por depresión o por lo que sea, se ingresa y se supervisa y se vigila lo que come, y muchas veces se acompaña incluso al cuarto de baño para que no vomiten. Fíjate, o sea, que se llega a esos extremos. Y luego tenemos otro tema que, hombre, también es de la conducta alimentaria, pero está unida a otras cosas, como es la vigorexia, ¿no? El culturismo este...
Yo que asociamos a algún tipo de gimnasios y a una obsesión también, ¿no? Por estar,
es bueno, y la gimnasio, sí, claro que sí. ¿Es bueno la vigorexia? No, porque la persona llega a un momento que no se acaba de ver bien. Normalmente se da más en hombres que en mujeres, en los dos. También tienen una alteración del esquema corporal. Normalmente son personas más bajas, yo también soy bajo, ¿no? Pero no por eso tengo vigorexia. O sea, suelen ser personas más bajas que quieren, digamos, desarrollar su cuerpo, y lo hacen a base de desarrollar su musculatura. Entonces, son las personas que tienen esa musculatura exagerada que solemos ver en verano, que van un bañador tipo tanga por ahí exhibiendo los músculos.
Pero que casi hay determinado.
Así no pueden andar. Llevan los brazos separados, sí, las piernas separadas, porque casi no pueden andar. Y claro, eso hay que diferenciarlo mucho. El culturismo profesional, tú que sabes mucho de deporte, una cosa es el culturismo profesional y otra cosa es que la gente sea culturista. Entonces, si no eres un profesional del culturismo, que a fin de cuentas no es, podemos decir que no es deportivo, porque es una exhibición del cuerpo y no tiene nada que ver con la halterofilia, que son los levantadores de pesas.
Que están supervisados.
Claro, yo a los chicos les ponía un poco de ejemplo. Hombre, un levantador de pesas no tiene esos músculos que tiene un culturista. Y sin embargo levanta muchísimo más peso. Porque además la vigorexia produce una atrofia muscular. Es decir, produce un aumento de músculo, pero una atrofia de fuerza. Es decir, no tengas miedo nunca, además te lo digo claramente, cuando tengas algún amigo o compañero que dice, oye, vamos a hacer un pulso, y él tenga un músculo así de gordo,
no precisamente,
no tengas
más
miedo a hacerle un pulso, que seguramente le ganas, porque no tienen esa potencia que tienen ni un boxeador, ni una persona de halterofilia, ni siquiera un futbolista.
O sea, estéticamente tienen como unos músculos muy desarrollados, pero no
claro, si no es tú que eres, a ti que te gusta el fútbol y eres un experto en fútbol, si no los futbolistas harían un culturismo de piernas y saldrían con unas piernas enormes. No, tienen unas piernas musculosas, pero no es ninguna exageración. Y otros deportes, o uno de baloncesto, que son los que más parece. En Estados Unidos es que hay, en el baloncesto es más de exhibición, y sí que hay algunos que hacen digamos, algo de culturismo.
Hay mucho trabajo de.
Y los ven más, pero no tiene nada que ver con el fútbol, con el baloncesto europeo, que esos tienen una buena musculatura, pero no tienen esa exageración. Entonces, aquí tenemos la anorexia, la bulimia y la vigorexia. Tres enfermedades, y digo enfermedades, que en la casa se tienen que dar cuenta, tienen que vigilarla y tienen que llevar al médico cuando eso ocurre, porque eso, ya digo, lleva unas depresiones muy fuertes.
Un par de cuestiones muy rápidas, que nos quedamos casi sin tiempo. La vigorexia, claro, ¿qué peligros tiene la consigo? Vigorexia. Porque muchas veces, hablamos claramente, viene aparte de un trabajo excesivo de musculación con algunas.
Tiene muchos problemas.
Vamos, que se ingiere determinadas sustancias también.
Aparte, fíjate que no las he nombrado, aparte que pueden estar tomando sustancias como hormonas, como testosterona. Pues, por ejemplo, la testosterona en los hombres, si tú te pones testosterona, aumentará los músculos, pero bueno, te vas a quedar con unos testículos que van a ser dos olivas. Así de claro, es decir, te vas a quedar una atrofia testicular, incluso una impotencia. Luego vas a necesitar dosis de testosterona para tener una función normal. Y así te diría más cosas. Pero ya no solo eso, incluso sin ponerte nada, el exceso de proteínas va a hacer que se sobrecargue el hígado y que se sobrecargue el riñón. Entonces es bastante normal en la consulta ver gente que tiene casi como una hepatitis, las transaminas son muy altas, y digo, oye, ¿estás tomando mucha? Sí, sí, yo tomo, vamos, 4 huevos al día y 3 chuletas y tomo. Y además me he comprado unos polvos de proteínas que me han dicho en el gimnasio. Claro, todo eso el organismo no lo puede metabolizar bien y el riñón menos. Entonces la urea sube, el ácido úrico sube, con lo cual te pueden subir dolores. Eso es muy importante. Y el rendimiento muscular baja, curiosamente. O sea, no, eso no lo hace un levantador de pesas. Eso lo hace un culturista para digamos, hipertrofiar esos músculos y hacer una exhibición.
Estos casos normalmente están ya de gente algo más madura, pero volviendo a lo que es la anorexia y la bulimia, preocupa mucho dentro de los profesionales, ¿no? Las edades tan tempranas a las que se llega a dar situaciones de estas de trastornos alimentarios.
Sí,
¿no?
Sí, pero además yo tengo gente.
Pónganos algún ejemplo sin.
Sí, sí, de no, edades, por ejemplo, no se da siempre en niños o en niñas. Por ejemplo, yo tengo casos de médicos, en este caso estoy hablando de una chica médico con anorexia, me estoy acordando de otra persona, abogado, es decir, que se da ya en personas cultas, pero que empiezan a tener una alteración de su esquema corporal, no se ven como son, y además tú los ves y dices, pues esta chica es monísima, está muy bien, y si aumentara unos kilos, mejor. Pero realmente pues tienen una delgadez extrema, pero claro, eso va sobre un fondo de depresión larvada, que no es a lo mejor la depresión de estar triste, pero sí de estar viviendo en un cuerpo que no acaban de verse a gusto. Entonces, por eso es muy importante que por las mañanas, y a la gente le digo por la mañana, nos debemos de mirar al espejo, tocar la cara, Y no es por eso que uno diga, uy, qué guapo soy, ¿no? Pero decir, oye, es mi cara y este soy yo. Y ya está. Y como sea, como si eres alto, si eres bajo, si eres gordito, si eres delgado. Bien, que pueden mejorar, evidentemente, eso es como el vestirte. Si vistes bien, pues tienes una apariencia mejor que si no vistes bien. Pero puedes mejorar. Pero de mejorar no te tienes que pasar. Es decir, si yo he engordado unos kilos, pues decir, bueno, pues voy a adelgazar un poquito. Pero no puedo pensar enseguida que, además, si todo el mundo me dice, oye, claro, que estás muy delgado.
Claro,
y, no, yo voy a seguir adelgazando. Que no, estoy gordo. Hay que hacer un poquito caso al sentido común. Y sobre todo, ya digo, la vigilancia en casa, de padres, amigos o esposos o esposas, porque puede ser, también he visto con gente casada realmente, gente también cuando han tenido más responsabilidad, gente también en caso de tanto de menopausia como a veces de embarazo o de miedos a los embarazos. Todo eso se puede mezclar con la anorexia o con la bulimia. Personas, por ejemplo, que tienen, no sé, si tienen un problema laboral o están en el paro, pues tienen una tendencia a lo mejor a la bulimia. Es una forma, digamos, de tener una especie de placer constante. Porque dicen, no, yo siento placer
es un
comiendo.
Sustitutivo de.
Pero llega un momento que eso es una enfermedad.
Pues muy interesante y muy importante, como hacemos siempre, traer aquí temas que muchas veces son tabú o por desconocimiento, porque no es agradable dentro de un entorno familiar exponer estas situaciones, y algo que muchas veces se lleva demasiado adentro y poco.
Hay que sensibilizar a la sociedad, que eso está ahí, y bueno, y en algunos casos, en algunos, no siempre, pero en algunos casos ha llevado al suicidio. Entonces es importante.
Pues doctor Fernando Navarro, que no lo hemos dicho hoy, secretario autonómico de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, que están siempre muy pendientes todos de sus podcasts.
Sí, lo oyen en Madrid, nos ven en Madrid.
Pues también. Claro que sí. Desde aquí un saludo para nuestros
muy bien.
Oyentes y televidentes también.
A todos, nos vemos pues.
Muchas gracias, Fernando.
A vosotros.
Seguimos.
Clininav es tu clínica en Valencia. En Clininav trabajamos con todas las compañías de seguros de salud, con la especialidad médica que necesites y ahora también con odontología y cirugía oral. Clininav es Clínica Navarro, la de toda la vida. Más de 30 años de experiencia en medicina nos avalan. Clininav es tu clínica en Valencia, en Avenida del Oeste 46 y en Burjasot, en calle Colón 10 bajo. Clininav.